como todas las cosas malas del mundo, ¿no? Hay siempre una negación. Y yo siento que en las autoridades de aquel tiempo había una especie de negación del conflicto. Querían decir que en Panamá no había guerrilleros, que la guerrilla nunca había cruzado, que el conflicto era en Colombia. Y yo tenía mucho miedo porque decía, donde tengamos un contacto aquí, lo que se va a formar no tiene...
Entonces era una zozobra cada vez que estábamos en el monte porque, como le expliqué, el ataque a la miel es solución para paramilitares como para sabotear, porque la guerrilla supuestamente de la Colombia se movilizaba por esa área. Pero ocasionando un daño a nosotros ya era como un efecto contrario para la guerrilla, era cuestión como de saboteo.
Ahí lo mencionaba que era un campamento que había allá. Y un campamento a ese... Es en ese lugar, pues.
¿Unos campamentos de quién?
De la guerrilla, de Frente 57.
Decir que fue el Frente 57 o el Frente 34 es hacer un señalamiento sin tener pruebas suficientes para determinar que fue este grupo armado ilegal que incurría en actividad delictiva dentro de las fronteras colombo-panameñas. Podemos hablar propiamente de grupos armados ilegales, que eran los que utilizaban el territorio nacional como campo de abastecimiento logístico para el descanso, para el requerimiento de algunos enseres que utilizaban para su actividad delictiva. Propiamente, aunado a esto, podemos decir de que muchos comuneros del área, lastimosamente por las actividades económicas que presentaban en esos momentos, les colaboraban independientemente a sabiendas de que eso era perjudicial y violaba los estatutos de las leyes panameñas.
El frente de la FARC se mantenía en Darién, era el Frente 57, y la misión de ellos más que todo era logística, descanso y logística. Los campamentos de ellos eran para descansar y para, como usted dice, el trasiego de drogas y abastecernos todos los demás frentes de la FARC con armamento, alimentos y todo. O sea, la parte financiera era lo que se manejaba más bien de parte del Frente 57.
Recuerdo que le pregunté a los comandantes de la FARC, ¿qué hacían guerrilleros en la ciudad de Panamá? Me decían, no, solo fueron a hacer unas compras. Venían al mercado público a comprar tanques de gas, porque como ellos le metían clavos a las pipetas de gas para hacer atentados en Colombia, se suministraban aquí en el mercado público de las pipetas de gas.
La guerrilla, el Frente 57 de la FARC, me llevó a mí, a mi camarógrafo y a un par de periodistas. Tuvimos que forzadamente acompañarlos, cruzar de la miel hacia el área de Saxurro, que es la comunidad más cercana en ese lado de Colombia, hacia Panamá, y ver cómo ellos habían atacado un cuartel de policía, lo desbarataron totalmente, mataron a policías colombianos, y después llamaron a algunos dirigentes de ese lugar para atacarlos.
Luego que ellos se marcharon de que en las paredes, porque la escuela, las paredes de la escuela eran de madera.
Las autodefensas con grafitis ponen Guardia Panameña.
Combate a la guerrilla o te combatiremos a ti también. Fue el mensaje que dejaron escrito porque ellos decían o tenían la ideología o pensaban de que como que, o sea, que los guerrilleros entraban a nuestro territorio y nosotros no hacíamos nada o que como que prácticamente nosotros se los permitíamos. Pero en verdad no era así.
Sí, pero encima venían los paramilitares detrás de ellos que también incursionaban y habían choques allí. Y la población panameña nuestra quedaba a expensas, porque si te llegaba un guerrillero y te pedía un gajo de plátano, tenías que dárselo. Pero detrás venía un paramilitar que te iba a castigar por haberle dado un gajo de plátano a un guerrillero. O sea, un panameño que no participaba en nada en esa guerra, pero estaba involucrado directamente en el conflicto y su vida corría peligro.